Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 793, grabado el lunes 9 de noviembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde su casa a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man, que se quedó trabado. Y tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Ya se está moviendo un poco ahí el Brito Man, pero todavía está pixeleado. Esa es la tecnología Shiar que nosotros ocupamos. A veces funciona, a veces no. La masita de Behavior está el día de hoy aquí, feliz de poder participar en este episodio. Ella ha venido como mutante también, pero todavía no le hemos detectado cuál es su poder. Pero ha de poder, porque se ve poderosa. Ha venido preparada para mantener felices a los productores ejecutivos, así que creo que su poder ha de ser algo con la succión, creo yo. Es muy probable. Y lo que imagínese que es lo que le va a succionar, si no se le imagina, es él. Nosotros, señoras y señores, queremos agradecer a Iván de Dios Pérez, a Strider Spinal, a Rubs 30, a Simón Rodríguez Pérez, a Giselle Silva, a Pichur, a Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz y al Cadáver Glico. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos de este episodio. Pasen por favor adelante con la masita de Behavior. Ahí está ya lista, ¿ves? Preparada para usar su superpoder con todos ustedes. Así que pasen. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con así es momento de ver en el box office cómo estuvo Tico Man.
Pues está siempre el box office como así un perro atropellado que va así con las tres patas quebradas y solo arrastrándose. ¡Ay, ay! Yeah. Es una historia trágica de Disney del año 50. Uh-huh. Pero bueno, la número 5, Tenet, que ahí está todavía. Esta es la pata que tenía buena el perro, pero ya se la atropellaron otra vez porque ya solo hizo $905,000 este fin de semana pasado. Lleva 55 millones en los Estados Unidos y en el mundo mundial lleva 350, que creo que cubre exactamente lo que gastaron solo en publicidad. No, creo que cubre el presupuesto y lo que gastaron en publicidad, pero acuérdense que la mitad de eso se lo queda en los cines. Así que, ups. Número 4.
Por cierto, ya hay fecha para que la van a comenzar a streamear, ¿verdad? En algún momento de diciembre.
Creo que sí, pero
y,
no sé.
Y ya hay fecha de cuándo la van a empezar a dar aquí en El Salvador también, en cines.
Esta ya la comenzaron a dar como 2 semanas.
No, yo creo que no. Ahora en noviembre la comienzan a dar.
No, ya. Okay. Ya comenzó en la otra cadena, que comenzó.
Ok. Ya.
Pero ya todos la vimos, así que ya nadie la va a querer ver en esa otra cadena.
Ya no le.
Todos la vimos en cine. ¿Qué? No tiene.
El 15 de diciembre comienza a streamearla.
Ok, apunten ahí para.
Y mira, no sé ustedes, pero yo he evitado. Yo no sé nada aún de la película.
No, yo no he visto ni trailer.
No he caído ningún spoiler.
He hecho una julia ahí con eso.
Mira, ¿y la van a streamear por dónde? No sabes.
No.
¿Por internet? Sí.
Por la computadora.
Yo creo que va a ser de esas plataformas varias de video on demand que son, no es exclusiva para ninguna. Pero siempre que pagues, la puedes ver.
La puedes ver.
O sea que en iTunes y en Amazon y todos esos lados.
Sí,
o sea,
si pagas.
Así como fue Blush.
Claro.
Uf, sí, tengo el pista apartado para eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues sí, el número 4.
Estoy ahorrando mis mesadas que me da mi esposa para poder
ver. Lo que no te quita el salario. Bueno, pues sí, el número 4, el ladrón honesto, hizo 1.1 millones.
Hablando de streamear la película.
Hablando de eso.
Hablando de
el número 3, la guerra con el abuelo. Abuelo. Esta hizo 1.5 millones, llegó a 13 millones acumulados en su quinta semana.
Ya es una buena fracción de lo que le pagaron a De Niro.
Robert De Niro. La número 2 es Come Play, Ven a Jugar, que es de un monstruo que se llama Larry, que se manifiesta a través de dispositivos móviles.
Es que ese título también es el nombre de una de las secciones de X-Hamster.
Y la número 1, let him go. Let him go. Let him go.
No, esta es. Let it be.
No, esta es una con Kevin Costner, parece.
What?
Que es un sheriff retirado y su esposa que están de luto por la muerte de su hijo, pero salen a buscar a su hijo.
Oh my God, no. Ya viste quién es la esposa.
No.
Mamá Kent. Es papá Kent y mamá Kent.
Ah, los Kent.
Los Kents, papá.
Y
el hijo se murió. ¿Y qué lo mató? Un monstruo así enorme que se llama Doomsday.
No, pero el papá Kent estaba.
Y ella se llamaba Marta.
No sé.
Ella se llamaba así. Sí.
Pero sí es Diane Lane y Kevin Costner.
Oh my God.
Y salen disfrazados.
Y el ejecutivo que pensó eso dijo: soy un genio. La
Nunca nadie lo había puesto como pareja.
Oh my God.
Nunca se había visto esto.
Y hasta el costume es igualito. O sea,
pues sí, solo fueron a saquear ahí el set de Villa Chica de Man of Steel. Ya tienen todo listo.
El nuevo concepto de low budget.
Sí. Mira, menos mal no salió con traje de Godzilla. Así.
Nada
que ver. No me extrañaría que sean los de Warner que tenían el contrato firmado para que hicieran otra película. Y dijeron, mire, ya no van a salir otra vez en Super. Hagamos esto.
No les han dicho que no es de Super.
Estos son todo hecho de escenas cortadas. O sea,
un bicho corriendo ahí con el traje.
Y es una escena así dramática detrás, vea un oso volando.
Casi que todo esto lo vas a ver en un par de episodios. Esta película la vas a ver desarrollarse en un par de episodios del Snyder Cut.
pero bueno, por cierto, el tema de hoy, New Mutants.
Yes.
Esa está en la posición número 9 todavía en el
box office. Top 10,
sí, por lo menos está en el top 10.
Hizo $110,000 el fin de semana pasado. Lleva 23 millones en los Estados Unidos y mundialmente lleva 45 millones. Wow.
Yes. Robert, ahí está el sensei en el chat del YouTube diciendo que muerto. Cuando estaba hablando de nuestro productor ejecutivo, el cadáver Guico, dice que estaba muerto, como cadáver, dice.
Estaba tieso, por eso le dicen el cadáver, porque esto lo pasa tieso.
Sí. No, por cómo huele.
Saludos a Alan Marcells, que también ahí está hablando, y a Robotman, y a Watchdogman, y a Alex Cerrato. Así que saludos a todos los que están ahí en el chat del YouTube, y les recordamos que le den like y le den subscribe, que eso nos ayuda un montón.
O en español, dele like y suscribe.
Yeah. Like.
O me gusta, dice en español.
Me gusta. Sí. Y la cara del meme esa, el chavo de me gusta.
Oh. Vale. Yeah, boy. Pues sí.
Pues sí, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con... A ver, don Julius, ¿qué noticias geekas hay?
Mira, el escándalo de la semana. Johnny Depp le dijeron goodbye.
Técnicamente. A otro que le dijeron
en
goodbye.
El set de la
está de moda. Sí,
eso está de moda.
Técnicamente, otro que pierde fue él el que dijo goodbye.
No.
Bueno, es que primero le dijeron goodbye y después él tuvo que responder.
Claro. Ah, yeah. Con la pequeña diferencia que por contrato, a pesar que solo había firmado una escena de unos pocos minutos,
le pagaron toda la movie.
Le van a pagar todo el salario estipulado.
O sea que el que lleven de reemplazo, le van a hacer escenas cortadas de...
Le van a firmar un recibo de donación para que lo presente al final del año cuando le toque.
Pero mira, no van a traer ahí a Donnie Depp o algo así para y es Johnny Depp con un mostacho falso.
Van a hacer deepfake con de alguien.
Yo creo que no podemos usar la imagen de mira, Johnny Depp, sí.
Esa situación es bien yuca, porque Warner está esperando que él resolviera un juicio de difamación o libel, ¿cómo se dice?
Sí, difamación.
En Inglaterra, que donde un periódico había dicho, mire, que él le pega a su esposa, y entonces él lo demandó diciendo, yo no. El juez, o por lo menos el juicio fue en contra de él, así que como quien dice,
no había ganado ya antes.
Pues fíjate que no recuerdo, pero yo lo que me acuerdo es que después salió una grabación de Amber Heard diciendo que no, yo lo cachimbé a él.
Por eso, mío, yo creo que por eso es que él ganó el primer juicio. Mm. Pero
no sé si eso es en Inglaterra, porque en sí, Inglaterra es que, las leyes anti-libel, o sea, la situación esa de la prueba que tienes que hacer para eso en Inglaterra como que es más fuerte.
Y recae sobre el que dijo libel, supuestamente. Entonces tienen que probar que no fue libel lo que ellos dijeron, que no fue paja.
Mira,
mientras que si hubiera sido en los Estados Unidos, le hubiera tocado a Johnny Depp demostrar que ellos sí estaban, ellos sí habían cometido libel. Por eso es que dice que supuestamente lo hizo en Inglaterra.
Pero es que, espérate. El primer juicio, y aquí estoy hablando paja, ¿verdad? Esto es lo que yo tengo idea. El primer juicio sí era Amber Heard contra Johnny Depp. Y entiendo que este otro era un periódico que había dicho algo contra Johnny Depp.
Al revés. Sí, Johnny Depp contra el periódico.
Ajá. Pero eso es como que, vaya, allá ya lograste probarte que vos no le pegas a la mujer, me voy a pelear con este que anda hablando mierda. Y ahí está bien raro.
Fíjate que en los juicios no es como que alguien ve el periódico, ¡hey! Esto y ya vale para tu juicio, sino que en el juicio tienes que introducir evidencia. Mire, pasó esto y yo lo introduzco como evidencia. Y si el juez o alguien ahí dice, no, eso no, ¿vale? No aplica, pues es como que no hubiera pasado, como que no existe. No,
mira, mi interpretación de alguien que no leyó la noticia, sino solo el titular. Y el resto de
ya somos dos.
Y yo tampoco.
Estamos hablando, este es un caso hipotético.
Estamos hablando en propiedad.
Va a demandar que
el periódico lo que le dijo, este penqueó a la mujer, o sea, le pegó.
Ajá. Él dijo yo no.
La verdad del asunto, la mujer fue la que le pegó primero, pero Johnny Depp se defendió y después le retornó con el martillo. Entonces, el periódico no está mal, sí le pegó en algún momento. Y por eso no se tuvo que retractar.
Pues quién sabe si en algún momento cuando no estaba peleando sí le pegó y le gustó.
Con justicia.
Como parte de los juegos de casados también le pegaba. Yo digo antes que estuviera peleando.
Bueno, siguiente.
Pero por cualquier cosa, por si nos oye Johnny Depp, no, él tiene razón, Johnny Depp tiene razón.
Mira, ¿quién cree que lo puede? A ver, otra, Xbox, para los que tienen el Pass.
Hoy salió.
¿El Pass o el Xbox? Viene con el Pass.
Salió el Xbox.
Oferta de un mes gratis de Disney Plus. Así que pónganse buxos. Un
momento, ¿hoy salió el Xbox ya?
No. El Game Pass.
Olvídate del Game Pass. Ahora entiendo que ahora fue el lanzamiento ya, yo creo que ya lo podías comprar el Xbox X y el One, los dos nuevos.
Mira, bueno, ya
que seguro que eran los dos nuevos o eran tres modelos anteriores que comparten nombre.
Pero no sé, mira, si ahora salió a la venta o si ahora ya te lo entregaron, no sé.
No, preorden.
Mira, porque yo leí un review que no está muy emocionado el fulano con el equipo.
No, ya, el Xbox, ya se puede comprar, por cierto. Sí, tenés razón. Ya está a la venta en Amazon Delivery el 16 de noviembre.
Oh.
Fíjate que sí, algo,
Una noticia que estaba leyendo justo hoy es de que parece que de los 500 GB que trae en su disco duro, son utilizables 364 GB.
¡Ups!
No sé qué onda ahí.
Hablando pero dicen, del 60%.
Pero dicen que el PS5, ese tiene algo bien similar, porque trae un disco de 825 GB, que solo es usable 650.
Espérate, 650 entre...
Y hoy en día que la mayoría de los juegos son que 10, son entre 10 y 20 gigas, más, ¿verdad? 40 Ajá. gigas hay unos.
Sí, Sancho. Y ahí, eso es que supuestamente el juego ya lo vas a poder correr a 4K. Imagino que van a ser más grandes. Shit, opa.
Sí.
Vaya. Pero al contrario a lo que todo el mundo dice, a mí el diseño del PlayStation 5 no me gusta.
Grand Theft
no me gusta, pero para nada.
Para
no,
que a mí tampoco. Grand Theft Auto 5, que ya es un juego veterano viejito, son 94 gigas.
Puta, se te fue la tercera parte del almacenamiento interno.
Es que solo vas a poder instalar 3 juegos y ya.
Ah, bueno, pero este es el modelo así mierdita, porque el Xbox Series X tiene 802 GB de almacenamiento utilizable de 1 tera.
80%. O sea,
el sistema operativo son como 200 GB.
Sí, claro. Es un montón.
Así que, ojo, señores, se van a comprar estos aparatos mierdas.
Pero yo he visto en unas fotos que por lo menos el Xbox, el que es más caro, tiene unos expansion slots que no sé si es para meter otro disco duro o qué.
Esa es la
masita. Así le dicen la masita también.
Expansion
también.
Slot.
She's ella es una expansion slot, ella. Miren.
Que cabe de todo.
Que yo creo que por ahí va la onda, que los próximos juegos antes venían en cartuchos, hoy vas a comprar el juego en un disco duro. Y solo lo vas a hacer así, clic, y vas a jugar, y de ahí clic, lo desconectas el siguiente.
Y o sea, volvés a los cartuchos.
Regresamos a los cartuchos, sí. Mejor.
Sí, el Xbox Series X dice que trae una tarjeta de expansión de 1 tera.
¿Entera?
No, espérate.
Utilizar el 920 GB.
¿Qué entendés eso? ¿Ese slot de expansión o tarjeta?
No, el slot. Entonces vos podés comprar una tarjeta de expansión de 920.
Ya de ser un SSD. Un SSD con un conector especial.
Disco duro externo.
Pero no te aceptará un disco duro tradicional de disco.
O sea, realmente según la foto que sale aquí. No.
Espérate, tenés que comprar lo de ellos directamente y viene es un mismo disco duro, pero en una conexión que
el
no
es
estándar.
El enclosure es distinto.
No, ¿sabes cuál? Mi duda es
ya va a salir el adaptador.
Los discos duros
y aftermarket
tradicionales tienen más, se tardan más en cargar información. No sé si necesita un SSD obligatoriamente. Para que responda
juegos. Esta es la interfaz para la expansión. No, entonces no es una.
No es estándar.
Convencional estándar que vas a poder poner cualquier cosa. Pero imagino que a los 2 días ya va a salir la versión.
China.
Shanghai de este.
Que, el adaptador para que.
Un adaptador que vas a poder tampar un disco externo. USB a esta onda ya.
Un M2 o un SSD.
Entonces la Mara va a terminar poniendo algo así. Lleno de discos, a la par de su Xbox.
Una torrecita.
Cabal.
Puta, pero imagínate en la sala de tener todo ese ver.
No, si sos PC Gamer, ya lo tenés.
Pero fíjate que yo...
Sí, sé que Seagate...
Yo...
Es la expansión, ajá.
No, yo regresando a mi comentario que dijiste vos en la sala, ¿cómo se ve eso? Yo me imagino el mueble... Y el editor
Y ese diseño blanco del PlayStation 5 no me llama la atención para nada. ¿Cómo se va a ver?
Fíjate que no te preocupes. Yo creo. Solo recuérdenme la tarjeta de video que ocupa y todo eso. ¿Son así Nvidia y ondas así? Uh-huh. ¿O son? Porque uh-huh. Yo creo que el diseño es así porque si ves toda la. La parte que está en el sándwich, que están las dos mitades uh-huh, blancas, uh-huh,
lo de en medio.
Y en medio está lo negrito, y o sea, y todo alrededor de eso, según he visto algunas imágenes, justo abajo del sándwich, tiene ventilación.
Pura sí, ventilación. Es como para disipar el calor.
Ah, entonces yo lo que sospecho es eso, de que ellos tal vez querían hacer algo así, una cajita así bien bonita como los PCs anteriores, pero puta, les calentaba hasta lo último, entonces dijeron, no, tenemos que poner algo así donde podamos
por ahí
ponerle.
Tiene que ir.
Uh-huh. No, Tomás, es que vos no lo has captado. Está diseñado para que le pidas a tu abuelita que te haga una mantita de crochet para tapar el...
No, ya prohibió, pero eso dijo que no van a hacer carátulas de para el PS5, para customizar.
Ahí está a mí ya me vino el PS5, ya lo tengo ahí.
Tiene buena ventilación.
Sí. Yo no sé por qué dicen que fíjate se calienta, que... Yo más bien siento que se enfría.
Enfría. El embargo. Fíjate que yo no he comparado las specs del PS5 con el nuevo Xbox, pero en form factor, en diseño, me emociona más el Xbox. Pero no sé cuál será.
Sí, ¿cuándo vas a comprar el form factor?
Los mismos.
Es lo que te decía aquí. Espérate. Está. Todo esto. Ventilación y todo de ventilación, todo esto.
Y mira, y se puede acostar. Está diseñado para protección
total. Sí. Sí, se puede.
Se puede. Sí, se puede.
Va a quedar todo disparejo. Él hace pelanguén. Pero.
No sé, sí, eso es lo que no me gusta. No, trae una comopatía. Por lo menos en la foto he visto que tiene un soporte. No sé si el soporte se compra aparte. Y vale $500, pero.
Eso falta.
$1,000 vale $500. Lo vende Apple.
Subcontrataron a Apple para el soporte de PS5.
Bueno, siguiente. Netflix está probando un servicio en Francia. Bueno, ya ha comenzado en Francia. Está
con las hormigas en Francia.
Camina con elegancia. En el cual va a ser programación fija y predeterminada. Es un streaming.
Un canal de Netflix.
Un canal fijo. Que tú lo pones y te vas a sentar a ver lo que estén pasando únicamente. Porque
la
crítica que han recibido de los clientes es entrar al servicio y no saber qué ver, no poder seleccionarlo. Tristemente yo conozco personas que me han dicho eso, que prefieren, que a veces apagan mejor Netflix y se ponen a ver cable, porque en Netflix les da parálisis de selección y no terminan viendo nada. Entonces, parece que en Francia es bastante usual ese comportamiento. Y
no sabemos qué ver. Estamos abrumados.
No sé si es por los viejitos allá que tienen ese problema y son tantos.
Demasiado viejos.
O los jóvenes son tan...
Ya pronto se va a solucionar ese problema, no te preocupes.
Yo creo que es la misma que pasa cuando le decís a tus hijos o a tus hijas, mira, ¿qué quieren comer? Ah, cualquier cosa. Ah, vaya, entonces pidamos pizza. No, pizza no. Va, pues una hamburguesa. No, no, tampoco. Entonces tal cosa. No, no, no. A la puchica. ¿Y entonces qué, pues? Lo que vos querás.
Le pasaba bien un meme donde alguien había hecho una rueda así como ruleta de... Whatever, sí. Entonces ahí tenían pizza, hamburguesa, todo eso. Entonces si te decían, ¿qué vas a comer? Ah, lo que sea. Aquí vamos a la rueda de lo que sea. Hey, pizza, ok.
Fíjate que no está ahí mala la idea. Yo la voy a copiar.
Sí, buen.
Puedes hacer un app.
Sí, sí, sí.
No, suena más divertida la rueda.
Otra noticia, fresquecita. Fresquecita, ¿qué se murió? El otro creador de Scooby-Doo, Ken Spears. Se acordarán que Joe Ruby, que era la otra mitad de la compañía Ruby Spears, que hizo las caricaturas de Scooby-Doo, se murió también este año, en agosto, parece.
Entonces, ¿el papá de la que cantaba Hit Me One More Time o algo así?
No. Otro, no. Ese es otro.
Entonces, se murió hace poco, en 82 años, de una complicaciones relacionadas a Lewy Body Dementia, o demencia de Lewy Body.
O sea que Lewy Body era su neuro vecino, se volvió loco y lo mató, o algo así.
Puede ser. Pues sí, la cosa es que cabal, ¿verdad? Junto con su compañero, trabajaron en todas esas caricaturas de Scooby-Doo, de Dinamita, el Perro Maravilla, Mandibulín.
Me pregunto si ellos lograron ver ya en alguna capacidad así buena todavía la película animada de Scooby-Doo que sacaron este año.
¿Salió? Inicios casi, ¿no? Sí. O mitad. Creo que sí. Creo que sí alcanzaron.
Empezaba la pandemia.
DC Comics, como echaron hace unos meses, echaron a Bob Harras de editor en jefe. Ya anunciaron al nuevo, o a la nueva editora, perdón, que se llama Mary Javins, que ella estuvo en la Marvel un montón de tiempo, hasta que ya no estuvo, se retiró. Parece que empezó un travelogue, de que viajaba por todo el mundo y escribía sobre su experiencia en otros países. Y la cosa es que se la jaló DC y ha estado ahí desde que despidieron a Bob Harras. Ha estado ella y otra chava como coeditoras. Entonces ahora ya dijeron, no, esta es la que queda como editora. Pero experiencia tiene un montón. Ahí la está viendo el enlace de ella en Comics Books Database y tiene miles de cómics literalmente que ha editado.
Que ha editado.
Por lo menos saberlo. Súper bien. Bueno, bajo nuestra sección de noticias, segunda vez en una sola noche, hablar de lo que no entiendo ni sé qué es. En una reciente entrevista de televisión, Grant Morrison estaba diciendo que él es no binario y comenzó a decir que a los 10 años él se ponía ropa de niña. ¿Qué más? Que nunca se ha identificado específicamente como varón.
¿Y eso en qué contexto viene? ¿En qué?
En su...
Le preguntaron qué razón y él empezó a hablar de eso, o específicamente.
Mire, ¿qué va a pasar qué va a pasar con tal personaje? Mire, yo no soy binario, oye, porque a mí no me pueden definir así.
Es como los veganos, vea, que cuánto tiempo toma un vegano en decirte que es vegano. O si ¿cómo era? Si un vegano... Bueno, que era como si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye, que era como si un vegano... Sí. No le dice a nadie que es vegano, realmente es vegano.
No es que tengamos nada en contra de los veganos, en realidad, o sea, usted es libre de comer lo que usted quiera.
El zacate que quiera, ahí. No deja más carne.
O de no comer lo que no quiere.
Yes.
Sí. Otra noticia. Noticia no binaria. Esta es de que los Avengers, el juego de los Avengers de Square Enix, el que salió hace poco, este año.
Le fue mal, ¿verdad?
El que tenía las caras de, o sea, que parecía el cast de Avengers, pero versión Kmart, versión chafa. Le ha ido mal. Ya hace un par de semanas salió la noticia.
Sí, cabal.
La cosa es que salió una noticia de que si te metías a la parte multiplayer del juego, en algunos momentos llegó a tener solo 1,000 usuarios concurrentes en todo el mundo, o sea, los servidores. Wow. Y eso significa que si te metías era como que esperando a armar un grupo. Nadie, ¿verdad? Y la semana pasada salió una noticia de que este juego, bueno, en general están hablando Square Enix de su desempeño así financiero en el segundo cuarto del 2020. Y parece que anunciaron que tuvieron una pérdida de $48 millones.
¡Ay!
Cuando, Y cuando preguntaron, bueno, ¿y el por qué se perdía? Bueno, Avengers. No fue mal. Al parecer solo vendieron como 3 millones de copias. Y el juego no ha sido bien recibido. Y no ha habido mucha venta. Y como ya anunciaron, no hay mucho atractivo en las misiones continuas, porque es algo repetitivo. Es la mayor crítica que he oído.
Mira, Square Enix, que no fue el primer publisher de Tomb Raider, del original.
¿No era Eidos?
Ah, Eidos, tienes razón. Si es que estaba pensando de dónde. Y solo Final Fantasy veo.
Eso es Final Fantasy. Que todos les han pegado y después, bueno, hagamos un Avenger. ¡Ay, what the fuck! No, botó todo el esfuerzo.
Fíjate que a los personajes Marvel ha ido mejor en Fortnite. Ahí mi hijo me estaba enseñando. Mira, papá, hace como 3 semanas te ponían un telescopio y veías que venía Galactus. Así que normalmente se veía una estrellita en el cielo y por un telescopio se veía como el casco de Galactus. Ayer me dijo, vení a ver. Hoy a simple vista ya se ve la silueta de Galactus volando hacia el mundo de Fortnite.
O sea, que en algún momento va a caer al planeta Fortnite.
Sí, a la islita, porque la islita de Fortnite.
No, el planeta. Nice. Bueno, yo solo lo traía, no sé.
Después, dos noticias más. La película de Bloodshot, que mal en el cine porque la estrenaron al inicio de la pandemia y después la sacaron en
directo. O sea, fue el debut, me acuerdo, y semana siguiente, cuarentena, hijo de puta, COVID.
Entonces, tal parece que tuvo buena recepción en demanda por video, porque ya están coordinando la segunda parte, la continuación, mejor dicho.
Con Vin Diesel y todo. Con
Vin Diesel, inclusive.
Wow.
Es buena serie, me alegra porque es de esas películas que para ver en casa son perfectas. En el cine, pagar por
ella. Hubiera dolido más ver en el cine.
Y hablando un poquito, aunque sea de cómics, Marvel ya anunció el primer omnibus de colección para Depredadores. Predator. Van a republicar parte de lo que Dark Horse había publicado. Estás hablando como 12 miniseries diferentes, más de 30 cómics. El número de páginas no lo dicen, pero calculando solo en base a la cantidad de miniseries, son más de 600 páginas.
Yo sentiría así como, si fuera Dark Horse, yo estaría así como que esta manera solo va a publicar nuestro trabajo y le van a pagar a ellos.
Así es.
Bien.
All right. Estamos.
Y bueno, una pregunta, porque no tenemos sección para discutirlo. Nadie vio la película de Bob Esponja, la nueva.
No, ¿sabes qué? Tristemente, yo estaba súper entusiasmado por verla, pero aquí en mi casa mis hijos no la quieren ver. Porque dicen que no, que Bob Esponja desde que se fue o que se murió Hirsch, no sé qué, eso ya no sirve, que ya no es chistoso y que se siente feo. Entonces ya no la quieren ver.
Yo la vi.
Uy, son puristas de Bob Esponja.
Sí.
Me hizo el favor de verla conmigo para no sentirme mal.
¿Quién, tu hijo?
Mi hija.
Ah, tu hija.
Pero no la sentí tan divertida como la previa. La parte que es que sale Keanu Reeves, no sabía yo que salía de invitado.
Sale el papel de The Wick, ¿verdad? No.
No, salía haciendo el papel de un epicursor, un topo.
Pues.
Sí, sí.
Okay.
Hay que ver para entenderlo. Y sale Snoop Dogg, lo cual me sorprendió por la trayectoria que tiene, no es como para que salga un show infantil. Y el tercero que fue total sorpresa fue Danny Trejo, Machete.
¡Ocha, mano!
Haciendo el papel de El Diablo.
Diablo Trejo.
Era un diablo.
Bueno, pues no es primera película infantil que sale Danny Trejo. Todas las de Spy Kids y de Lava Boy, no sé qué creo que salió.
Pero Snoop Dogg.
Snoop Dogg sí está raro.
Ese me salió súper raro.
All right. Bueno. All right, señoras y señores, continuamos nosotros este fabuloso episodio con un... 10 en 10. A ver, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 esta semana?
Fíjate que es un 10 en 10 hecho un poco la carrera. Uh-huh. Porque el tema del episodio lo cambiamos el día de ayer. Okay. El tema que vamos a hacer ahorita. Entonces ya tenía un 10 en 10 basado en eso. Entonces digo, no, lo voy a malgastar. Entonces tuve que hacer otro así medio rápido. Uh-huh. Y medio un poco de actualidad, este es un 10 en 10 de roles geekos que ha hecho Sean Connery.
¡Oh! Está bien. En honor.
En honor a él.
Bien.
Así que deja ver. ¿Este? Sí, ahí está. Ahí va. Entonces, el número uno, este es de sus primeros roles así, donde tenía algo de participación, en la película Darby O'Gill and the Little People de Disney. Esta es de 1959.
La mano.
Uy, esa la vi en algún momento.
Esta la daban en el canal de Disney cada rato.
Ahí tiene que ir.
Ahí está el...
Es un irlandés, ¿verdad? Es un
leprechaun. Él hace el papel de un chamaco irlandés. Así que no, el acento medio lo logra hacer, pero la cosa es que él es un chamaco que ha llegado a un pueblo irlandés donde vive un tipo que está en una guerra constante, bueno, no, guerra medio amistosa con los duendes estos. Entonces, al final él se enamora de la hija del protagonista, que es realmente el Darby O'Gill, que es el viejito, que él lo ayuda y todo así. En lo que le pasa y película Disney.
Tiempo.
Los efectos son bastante buenos para su época.
Sí, se nota ahí, ¿eh? Como que fuera el efecto de la pastilla chiquitolina.
No, pero no se veía tan blue screen.
Tan mierda,
sí. Tan chapulín colorado. A ver, el número 2 de 1974,
Zardos.
Nos va a bloquear YouTube por esta foto. Pero
su eterna batalla contra Gillette.
y estaba perdiendo Gillette.
Gillette me ofreció una triple Atlantium y nunca se la entregó.
Por eso ya salieron hasta las que tienen 5 hojas. Pero ya murió esta, así que ya la van a descontinuar. Sí, la cosa es que él hizo el papel de Zed, que era el protagonista de Zardoz. Y él era un brutal, bueno, realmente era un exterminador de brutales, que eran parte de la separación de castas que había en esta tierra postapocalíptica, que estaban los eternos, que eran los inmortales que vivían en su jardín paradisíaco, y los brutales, que eran los que vivían así en los páramos. Y este era como... trabajaba para la cabeza de piedra gigante que se llama Zardoz, matando a otros brutales.
All right. Tiempo.
Vean, así que apruébanos y quitemos esta imagen. La número 3, 1979, la película Meteoro. Y no Meteoro Mach 5, sino que...
Meteoro.
Esta es la película... Esta, antes de Armagedón, de Deep Impact y todo eso, hubo una película donde un meteoro venía a la Tierra y nos iba a joder a todos. Y él hizo el papel del doctor... ¿cómo se llama? Doctor Paul Bradley.
Bon Meteorum.
Él había diseñado un satélite que se llamaba... ¿cómo se llama? Hércules. Entonces, que era... que estaba diseñado para proteger la Tierra de amenazas externas. Pero... los militares lo habían ocupado y lo habían apuntado hacia la Unión Soviética, porque si no, los rusos son más peligrosos que un posible satélite que venga, un posible meteoro que se acerque. Entonces, cuando empieza a acercarse este meteoro, descubren que los soviéticos también tenían un satélite que también lo tenían apuntado a los estados, y dijeron, bueno, hay que trabajar juntos para salvar la Tierra.
Tiempo.
Y lo apuntaron a China, los dos.
Por cierto, en esta película también salía Natalie Wood.
También salió.
And if she could. All right.
La número 4. Aquí vamos a usar orden cronológico, por cierto.
No.
La número 4 de 1981. Time Bandits.
Bueno.
La semana pasada mencionamos la película y yo me equivoqué. Yo había dicho que este tenía la idea que este había salido como Robin Hood en esa película, pero no, Robin Hood era John Cleese.
Él era el rey, ¿no?
Él era el rey Agamenón.
Y era también el bombero del final.
Y al final sale como un bombero que rescata al bichito de la casa y la onda es que el protagonista, el bichito, lo encuentra en uno de sus tantos viajes, lo ayuda a matar a un minotauro, por cierto. Y entonces lo adopta, así, tú me salvaste, así que te voy a adoptar como mi heredero y mi hijo. Pero después se lo llevan los
se le olvida la promesa.
No, o sea, se lo llevan el bicho y el tipo,
los enanos se lo llevan de vuelta.
Mijo.
Mira, y esos cochitos que tiene en la frente.
No, esto no es peluca, no es peluca. No, sí, sí. No es peluca.
Ese bello púbico que se lo llevaban hasta arriba.
Se lo han peinado para arriba.
Puta, por ahí murió.
Sí, es que costaba. Tenían que pasar atrás por el butt crack hasta arriba. All right.
Número 5, Highlander. Este es de 1986. Él es el de la izquierda. hizo el papel de.
Sí, lo sabía.
Sí. Él hizo el papel de Juan Sánchez Villalobos Ramírez. fíjate que esto, no sé si lo mencionan en alguna, en la secuela, alguna cosa así, pero esto estaba incluido en el libreto original. Simplemente lo cortaron de la película original. No me acuerdo que haya mencionado esto, que él realmente era egipcio y había nacido antes de Cristo, siglos atrás, y había vivido tanto tiempo y eventualmente se llegó a vivir a España. Entonces ahí fue que él.
Antes de Cristo.
Por eso parece así.
Llegó José y María, le dijeron: ¡sáquese ya! Viene otro. Necesita.
Sí, entonces, deja ver, él se llamaba Tacne, vivió en el. Nació en 896 antes de Cristo. Entonces él estaba ayudando a Duncan MacLeod porque él no quería que alguien malo ganara el contienda de
el torneo
de los Highlanders.
Tiempo.
Lo dijeron eso.
A ver. El número 6. Indiana Jones y la última cruzada de 1989. Él fue el doctor Henry Jones Sr.
Henry Jones,
que era el profesor de estudios medievales en Princeton y que estudiaba el Grial Sagrado. Le tenía miedo a las ratas, sufría de musofobia en vez de culebras como su hijo. Un dato curioso es de que Sean Connery es solo 12 años mayor que Harrison Ford.
Pero, no te creo.
Pero como dicen ahí que en Indiana Jones, que no son los años, es el kilometraje.
Entonces,
lo kilometrearon, pero.
Mira, lo robaron Pacho.
Los comentarios que habían en internet que esta película fue lo que levantó su carrera nuevamente y lo puso tras el ojo de un montón de personas que se habían olvidado, ¿eh?
Si es que después de esto tuvo su racha otra vez de películas.
Sí. Así. Pero, nunca dejó de actuar, o sea, realmente si ven su filmografía está constante.
Sí. Bueno, quizás entró más en nuestro radar tiempo, después de esto.
Tiempo.
El número 7. Dragonheart. Él era la voz de Draco, el dragón, por si no sabían, por si no captaron la sutileza del nombre. Uh-huh. Pues sí, él era un dragón. Esta película salió un poco después de Jurassic Park. Entonces, cuando estaban en el desarrollo, estaban tratando de hacer el dragón con títeres y así, efectos prácticos, pero vinieron los ejecutivos y dijeron: mira, pegó Jurassic Park esta mierda, así que hagan el dragón CG, háganlo todo CG. Entonces sí, les tocó volar riata para hacerlo así. Les quedó bien. Ahorita ya los efectos creo que se ven un poco,
hoy sí ya se ve PlayStation,
sí, se ve un poco mal, pero en su época estaba bastante bien. Lo malo es que como eso hizo más caro el dragón, tienen que limitar el tiempo de pantalla por el hecho que cada escena había que renderizarla y hacerla y modelarla y animarla. Entonces tuvieron que modificar el libreto para que saliera menos el dragón. Lo cual afectó también la película.
Tiempo.
Bueno, Número 8. Avengers.
Oh my God.
La película con Uma Thurman y el Ralph Fiennes. Él hizo el papel de Sir August the Winter. Esto es de 1998, por cierto.
Sí, mencionado la de James Bond, si esta es bien cercana en temática.
Porque es como conocida, ¿no? Y hay que incluir a Meteoro y a Sardos, si no, sí, ya tengo que sacarlos.
Ah, ok.
Entonces, él era un científico loco, el malo de la película, que hacía que sus secuaces se vistieran todos de ositos para proteger la identidad. Y él también se vestía de osito, pero sí, él sí se quitaba la cabeza de oso, de peluche. Y al final, pues, lo matan. Fin.
The end.
The end. Entonces, habla de James Bond, Julio. ¿Cuántas hizo él?
Bueno, nunca me gustó la de la que hizo fuera de tiempo.
Ah, es que hubo un de Berge ahí de
un libro intelectual, ¿verdad? Que no fue Brócoli.
Bueno, la número 9, la Liga de Caballeros Extraordinarios.
Oh, wow.
Esto fue en 2003. Ahí, pues, esta es la película.
Me acuerdo de
él, era Nemo, ¿verdad? ¿Quién era? No, él era el
Alan Quatermain.
No. Alan Quatermain.
Nemo es este que está a la par de él, a la izquierda, con el turbante.
Yeah.
Fíjate que esta la hizo después de haber rechazado el papel del arquitecto en The Matrix. Y también después de haber rechazado el papel de Gandalf.
Oh, my gosh.
El Señor de los Anillos. Le ofrecieron Gandalf y él dijo, no entiendo este libreto, que no sé qué. Pero ese papel le hubiera dado más de 400 millones así en regalías y cosas. Era un platal horrible. Entonces le salió esta película que tampoco entendía el libreto y dijo, o sea, no vaya a ser que me pase lo mismo con el Señor de los Anillos. Entonces se metió ahí e incluso fue productor ejecutivo, según Wikipedia.
Wow.
Y fue la que después dijo, no, ya me retiro mejor.
Tiempo. Sí, es que yo creo que...
Pero no se retiró.
Ha de haber llegado en un momento en donde cualquier libreto que le digan, no entiendo qué puta quieren que diga, quién le diga. Hay como Anthony Hopkins con Westworld. Él fue súper claro en decir, yo no entiendo ni la mitad de lo que estoy diciendo en estas escenas.
Pero les digo bien chivo porque soy un profesional.
Sí. Ni nosotros le entendimos, pero...
que habla bien bajito. Bueno, pero no se retiró totalmente porque volvió para un par de roles finales. Uh-huh. Uno de esos últimos roles fue Sir Billy.
Okay.
Esta es una película, bueno, también llamada Guardián de los Highlands. Una película escocesa. Animación por computadora, o sea que lo que están viendo en la imagen aquí, así más o menos se veía el personaje en pantalla. Uh-huh. Fue escrita, dirigida, animada por el equipo de esposo y esposa, Sasha Hartman y Tessa Hartman, a lo cual no es como que...
Connery.
Sean Connery hizo la voz del Sir Billy, que era un veterinario que le gusta andar en patineta, escocés. Que pelea contra policías corruptos y los lords cercanos de su pueblo para salvar a un fugitivo que es este castor que está aquí, el Bessie Boo, el castor.
El animado 100% en The Sims.
15 millones de libras. Pero animación como que primera generación de PlayStation.
No, es que te apuesto que fue así, animado todo en The Sims o algo así.
No, no sé. Y si ves, sale el Aston Martin aquí atrás.
Sí.
Así que pobrecito, fue su legado final.
Bueno.
Pero también productor ejecutivo. O sea, ¿quién lo? No puede decir nada.
Claro.
Va, pues.
All right. Muy bien, señoras y señores. Continuamos con un ¿qué pasó con? Don Julio nos va a contar qué pasó con.
Ahí está.
Ey, ¿quién?
El Brito jugando con un pequeño pony que estás.
My Little Pony.
¿Qué es eso que tiene ahí a la par?
Vamos a ver si este volado
para el iPhone.
Chivo, yo creí que era una volada de Star Wars o algo así, pero
no, es un stand.
No quiere con esto.
¿Qué pasa? Si se empieza a mover ese stand así, y sin que vos lo.
Así.
Preocupemos.
Como face hugger.
Puta, te vimos todas las ventanas que tiene Julio. Por un segundo vimos todo.
¿De quién vamos a hablar? Adivinen, adivinen.
De Superman.
Afroamericano.
No.
Power Girl.
Correcto, la que está en primera posición ahí.
Primera plana.
Uy. Para variar, es historia rara. Esta, yo pensé
primera posición suena a Kama Sutra.
Hubiera sido mejor.
Sí. A Power Girl es después de New 52. La lanzaron en un empaquín compartido con la Huntress.
Ajá.
Dos eran The World's Finest. Y la historia que presenta es
fine,
que
fine.
Cuando en Tierra 2, que es ella es la superchica de Tierra 2 y anda de azul y rojo, igual que la superchica tradicional, en Mendy, al final de la invasión de Apocalypse a Tierra 2, aparece un portal interdimensional y las transportan a Tierra 1. Y la mayor parte de esta serie transcurre en Tierra 1, donde ella adquiere la identidad de Power Girl. Ya no quiere, no se llama Super Chica porque ya hay una Super Chica aquí.
Hubo pelea por el nombre. Catfight.
Al final, cuando va a regresar a Tierra 2, logran un amigo, un laboratorio en Tierra 1 con quien se asocian, las ayuda a transportar de regreso. Esta Chera, que es una adolescente afroamericana, genio, que se llama Tanya, adquiere parte de los poderes de Super Chica, de la Power Girl. Entonces, Super Chica, la Power Girl le dice, hey, mira, te dejo a ti el nombre. En Tierra 1 tú puedes ser la Power Girl. Y desde entonces, porque el paquín de World's Finest no tuvo, después de esto solo estuvo publicado como medio año más, esta Tanya quedó como Power. Punto que la siguiente vez que la utilizan es en el en Deathstroke, el cómic
¿qué pasó con Power Girl o con Tanya? ¿Qué es Power Girl?
Sigo con la Power Girl original, Karen.
Uh-huh.
Tengo poder de ella que pasó a esta Tanya.
O sea, ella se quedó sin poder allá en su tierra.
No, sí, se quedó con poder, pero lo compartió con esta.
Okay.
La Tanya sucede, después de eso aparece el Rebirth, el nuevo lanzamiento de DC, donde no dijeron nada de Power Girl, sino que te dijeron, no, la Power Girl es esta Tanya. Y pasa a formar parte de un equipo que crea Deathstroke, que se llamaba Defiance. A mitad del cómic de Deathstroke, que forman, invitan a la Tanya. Si se dan cuenta, aquí está Wally West a su derecha, arriba está la hija, la perra, y arriba a la izquierda está Jericho, el otro hijo de Deathstroke. Y todo esto para decirles que llega el pocos paquines después, en el 2018, el primer anual de este de Deathstroke, y aparece.
¡Ajá! Power Girl. Chan, chan, chan.
Estaba en ruta de Tierra 1 a Tierra 1.
¡Sproing! Salió.
Pero queda atrapada en un pocket dimension y se está tratando de comunicar con Tanya y venga a rescatarme. Y la Tanya crea un equipo que le va a permitir ir al rescate de Power Girl. Sin embargo, cuando le encuentra a Wally, dice, no, ¿por qué te suicidaste? Y desconecta del equipo y las deja las atrapadas.
¡Apa, man!
Ya te encontré, Karen, te vengo a rescatar, pero estoy atrapado ahora contigo.
Estoy muerta. Pero el cuerpo estaba allá, ¿qué pasó?
El cuerpo estaba allá, supuestamente estaba muerto, lo iban a enterrar en Tierra 1. Entonces, esto.
¿No puedo poner un rotulito? No.
No tocar este botón.
Fue, yo creo que la forma que encontró el escritor de Deathstroke de decir, ya no quiero esta tipa, es demasiado poderosa, la voy a dejar ahí encerrada en una pocket dimension, y ahí después el siguiente escritor que venga, hay que ver aquí cómo la saca. Pero por lo menos en el cómic ya no va a salir, y efectivamente ya no la sacó. hasta que 2 años después.
Oh my God. 2 años pasaron.
Doomsday Clock. Número 12. Al final.
En una escena de esas de donde salen los miles de héroes.
Yep, ahí está.
Aquí está, arriba, a la derecha.
¿Y Tania? Yo por ahí estoy preguntando.
Ya está bien, gracias, ¿no? Como re-
ahí lo dejo en la Pocket Dimension.
Ey, eso es racismo.
Vino prácticamente el amigo, ¿cómo se llamaba? El azul. Wow.
Doctor Manhattan.
Gracias, el doctor. Y dijo, hey, no, tienes razón, yo estoy hablando con las realidades. Voy a volver a las versiones anteriores. Y así que de la manga, Power Girl regresa, es parte de la historia Tierra 2, y aquí inclusive le estaba ayudando a Superman en Tierra 1. La última vez que la vimos fue en diciembre del año pasado. Y desde entonces no ha vuelto a aparecer en el cómic, pero me imagino que ya está disponible el personaje, ya no está atrapado anymore.
Right.
Anymore.
Bueno, ahí está. Salvada del Pocket Universe.
El Pocket Universe, es como el.
Donde viven los Pokémon. La Pokébola. Quedó dentro de la.
Ah, sí, dentro de una Pokébola es el Pocket Universe.
El Pocket Universe. Muy bien, señora.
Le metieron las Pokébolas.
Nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio. Quiero ver. Ya, hoy sí. Con lo que ustedes están esperando es el momento de. Así es, es el momento de la carnita, el plato fuerte de esta noche. Y en esta ocasión vimos la película The New Mutants.
¡Al fin!
¡Al fin! Que llegó a El Salvador a través de las redes. Esto del internet cada vez me sorprende más. Yo creo que sí es algo que se va a quedar. Yo creo que sí tiene futuro.
Imagínate esta película, o sea, iba a salir 2018. Después cayó víctima de reshoots. Después cayó víctima de la compra de Fox por Disney. Y después, bueno, ya va a salir. ¡Ah, COVID! Ahí va.
Pero pero una vez la agarró Disney, ¿hicieron más reshoots o fueron re-edits o qué hicieron?
No, y estaba lista.
¿La o
sea, solo la dejaron como enlatadita y dijeron...
Ahí está la película. Y bueno, ¿y cuándo las vas a sacar? Después de la venta. Ya.
Yeah. Oh, my gosh.
Así que...
Bueno, la vimos y es un género bien difícil, creo yo, de porque es una superhero movie, pero también es una película de terror.
De medio.
Yo creo que es más de terror, sigue más la pila de una película de miedo que una película de superhéroes. Más bien es como que esta es una película de miedo. Los chavos que están ahí, they happen to be mutants.
Ajá, o sea,
normal.
Los chicos de la cabaña del bosque.
Ajá. Pero esos chicos que están en la cabaña del bosque tienen poderes, va. Pero, ¿verdad? Pero es más de miedo. Y se siente lo que te comentaba vos. A mí me dio la impresión que se sentía como low budget.
Bastante.
¿Verdad? No es mucho porque, según estoy leyendo, a ver, tiene un presupuesto de... Presupuesto de 67 a 80 millones, el estimado, porque no han dado así como.
Pero, vaya, pues, como la más barata de X-Men.
Sí.
Pero fue como bueno, sí, en términos comparativos con de toda la franquicia de X-Men, esta es más barata. Creo que está a la par de Deadpool, de la primera Deadpool, que esa la filmaron por como 60, 70 por ahí.
Y fíjate que me parece, y se siente, porque te digo, se siente, te da ese feeling como de low budget. Yo creo que es más por el hecho de que el elenco es bien limitado. Es súper limitada. O sea, como que toda esa plata se fue en efectos. Porque es bien poquitos actores. Bien poquitos.
Fíjate que
actores.
Sí, cuando salía el elenco así al final, estaba que los cinco mutantes, la doctora, el papá de la Moonstar.
Y ya.
That's it. Es todo. Y el tipo que hizo la voz del oso demonio.
No, y el que les daba las vitaminas.
Sí. Entonces, yo creo que eso también ayuda a que se sienta así como low budget y que se sienta como un poco claustrofóbica el hecho de que es tan poquita gente. Y yo miraba, habían unas escenas donde ponían al chavo tipo brasileño hasta lavando platos y decía, ¿para qué tantos platos si solo son cuatro cabrones? Como que había lavado puta para todos los que viven. Es que para todos los que están acá, yo... Ahí no hay nadie más.
Compartan plato todos, así solo lava uno.
Y solo ese hijo de puta podían hacer algo, los demás andaban.
Los demás les valía.
Es que sí. Los demás, ¿cuál es su trabajo? Ensuciar platos y el otro.
¿Y por qué está ensuciando otro plato? Si no, este hijo de puta lo va a lavar.
Está feliz.
Entonces le faltó sacarlo trapeando, así. Porque él estaba haciendo el lavado de ropa.
Mira, él hacía. Él hacía todo y era el que había pagado por estar ahí.
Los papás habían pagado para que desarrollara todas esas habilidades, por eso lo tenía ahí volando a ver. Bueno, pero como te digo, así, algo que me gustó de la película, o sea, a mí me pareció bien, o sea, no así como que, ¡guau! Súper espectacular, pero me pareció bien, una buena película. Si la hubiera ido a ver al cine, hubiera salido tranquilo, bien, porque. Es una trama bien directa, no nada de complicaciones, o sea, es los mutantes estos peleando contra esta amenaza que los va a joder y eso es todo lo que se necesita saber. Pues,
ahora, no, la amenaza no que se va a joder...
El universo está en peligro. No
es, esa amenaza, en ningún momento esa amenaza creo que agarró a nadie de sorpresa, ¿verdad?
No.
Todos se
la venían... La película es bien predecible.
Ah, mira. O sea, te la venían anunciando realmente. Pero...
A ver, ese es mi principal pero. Uh-huh. A una buena película de miedo te tiene que tener algún buen nivel de suspenso. Y aquí desde el principio sabes la fuente de los problemas que están sucediendo ahí.
Uh-huh. Ah, y yo también tenía la seguridad de que ninguno de esos mutantes iba a morir. Y solo había una otra persona, aparte de los protagonistas.
Sí,
y adivinen qué.
Era bien difícil que muriera alguien.
O sea, eso sí. Pero también, o sea, está dentro de... Cabal, está algo impredecible, pero también está eso de que va, está esta amenaza, el oso demonio, que desde el inicio te lo van building up. Entonces cuando aparece, bueno, es predecible, sabes que va a salir. Pero también te han... agrandado tanto la amenaza este oso que cuando lo ves de inicio y aparece y que es un hipotón así de dos pisos de altura, puta, así de volada.
Sí.
Te emociona, pues a mí me gustó.
Fíjate que lo que
el
más...
efecto está bien chido.
Fue cómo te van presentando los poderes. Creo que fue bien inteligente el libreto de que no te dijeran desde la primera sesión, vaya, muestre, usted hace eso, sino que son bien...
Preséntense.
No preséntense, ellos dicen qué hace cada uno, sino que se tarda en mostrarse el Roberto brasileño, el poder que tiene y cómo lo manifiesta, inclusive la Cherita, la que se hace loba.
La Rain.
Esto era Rain, gracias. Aunque el efecto era medio sencillón, me gustó cómo lo utiliza.
Siempre andaba como a media transformación ella, ¿verdad?
¿Sí? Los ojos más que nada eran los que se le veían.
Los ojos, las uñas, las manos así todas largas.
Y la magic, que si bien es cierto, el poder no tiene ningún sentido.
No está bien definido.
No, porque hace una dimensión imaginaria, el dragón cobra vida ahí, habla que es un limbo, aparece la espada de fuego, o sea, mira.
Yo no, lo que dije, bueno, al final el poder de esta es que puede generar esta dimensión propia, Pocket Dimension. Ahí estaba la Power Girl en un rincón, pero en la Pocket Dimension, pero que ahí podía manifestar cosas.
Bueno, inclusive el primera vez que poder es teletransportación. De verdad, no sabías qué hacía.
Pero fíjate que eso es consistente porque sí... El limbo donde ella vive, o en los cómics por lo menos, el limbo donde ella pasó bastante tiempo, es el mismo limbo que usa Nightcrawler para teletransportarse. O sea, Nightcrawler cuando hace el bounce, realmente se está transportando a esa dimensión, se traslada ahí, pero tan rápido que él ni siquiera se ha dado cuenta que...
Ajá.
dónde está y aparece en otro lado. Entonces sí, es consistente con el cómic realmente. Y todos los personajes también tienen eso, de que o sea, hubo, me acuerdo que cuando salió esto, hubo algo de queja de que los personajes tal vez no se parecían físicamente, así que no era tan fiel, pero en cuanto a poderes, en cuanto personalidad, tal vez solo Liliana que le hicieron bien hecha mierda, pero aparte de eso, eran los personajes del cómic, pues estaba Cannonball, era el hijo de una familia pobre, mineros de carbón en Kentucky, Liliana obviaron la conexión con Colossus, pero era una...
Pero tenía el apellido.
Ah, era, y el poder así que se teletransporta, la conexión con Limbo, con una dimensión demoníaca.
Haciendo comparación de la Magic con los cómics, ¿verdad? Que entonces parte de la condición de ella y sus poderes es por esa aventura que tuvo y que estaba...
Es que la raptaron.
Demoníaca de por medio.
La raptaron y se la llevaron a Limbo, entonces ahí le enseñaron magia, entonces ella... Es mutante, su poder mutante es teletransportación. Pero la espada y toda la armadura mística esa que tiene son habilidades mágicas que le han enseñado ya.
Tiene mucho más sentido y comprendo que en la película no se podían meter
sí,
en eso.
No, pero sí medio lo mencionan, porque me acuerdo que cuando la Liliana va a darse duro con el oso, le dice, tené cuidado que ese chat es magia. Yo también, dijo.
No, pero eso es por el nombre, que el nombre clave es Magic.
Mira, y el dragoncito... El Lockheed.
Es
el de la...
El de la Kitty Pryde, pero aquí lo presentan como que es una creación de ella, de Limbo, así igual que la dimensión, la espada y todo lo demás.
¿Eso nada que ver con el cómic?
No, nada que ver.
Pero me gustó como lo presentan, tanto como el puppet al principio, como el diseño digital, se veía bien sencillito, pero me encantó que le ayudara en combate, que no estaba...
Era
boya. Ay, la actriz, Anna Taylor, ya bien bonita. ¿Qué iba a decir? No, pues sí, entonces acaba la historia eso de que la Daniel Moonstar, que de repente muere toda la familia, solo medio te insinúan que es el oso demonio. Después despierta en este asilo donde hay otros mutantes y empiezan a pasar cosas raras, así. Y obviamente ella es la fuente de eso porque lo está generando ella misma con sus traumas. Ese es su poder. Pasan cosas raras, logran detenerlas, se muere la que los tenía ahí. Y ya. O sea...
Se bien decía.
No necesitas un apocalipsis que llegue y que bueno, voy a reclutar a estos cuatro cabrones y por qué... Si sos tan poderoso, ¿para qué necesitas cuatro carrones que te ayuden? Y si tenés a Magneto, ¿para qué crea Ángel? Y si... o sea, todas esas vueltas que da que nada que ver. Y aquí la conexión con el universo adicional de películas de X-Men es bien mínima realmente. Solo medio te mencionan a Charles Xavier y los X-Men en algún punto. Y
una línea le dedican.
Y la corporación Essex.
Eso me gustó.
Fue la única sorpresa para mí, fíjate.
Que si se recuerdan, estos los habían sacado. Pero ¿dónde está? Aquí está. Wow. Los habían sacado en X-Men First Class. No, en First Class. ¿Cuál era la después de First Class? Apocalypse. Apocalypse.
¿O en Future Past?
No, en Apocalypse lo sacaron porque okay. Ellos son los que se iban a llevar unas muestras de sangre de Wolverine.
Sí.
Y después... Y hay otra mención que les hacen en otra película. Pero así... en Deadpool sale. En Deadpool porque el orfanato donde tenían al bichito...
Es cierto.
Al Krusty
Collins. Buscando cable.
Ah, ese. Era de Essex. Era de Essex Home, de no sé qué, orfanato Essex o algo así. Entonces, ahí te están metiendo a Mr. Sinister.
Sí, pues, obviamente él andaba buscando así mutantes. palomas, con fíjate poderes que, palomas, que él pudiera convertir en veganos.
Y fue... de que él es telépata, puede, tiene esta tecnología, puede detectar mutantes, está interesado en mutantes y todo, y te lo pintas como que ah, son los X-Men los que son dueños de esto, los X-Men. Pero ves y le dices, puta, el profesor Javier los tiene prisioneros, los tiene hechos mierda, los tiene controlados. Este no es, no son los X-Men, ¿verdad? Uh-huh. Y cada vez te revela, ah, puta, me estoy haciendo este. O sea que, chivo eso.
Y understaffed completamente, o sea que esa Essex Corporation es una mierda.
No, mira, lo que me mataba era la forma de comunicación, que a la doctora le enviaban esos textos, que pero como teletipo, iban, aparecían los el texto en la gran pantalla, para hacértelo así como más
dramático.
O sea, si no tenía, mírate, no tenía plata para limpiar, para tener nadie, staff, entonces, puta, un modem de 300 pavos tenía.
Hay películas que no pueden tener una interfaz de Windows, sino que tiene que ser una interfaz propietario, así bien.
Mira, Tico Man, ¿y la doctora esa es tiene algún paralelo en los cómics? Porque
sí, es Cecilia Reyes, es una mutante que puede generar campos de fuerza en cómics. La diferencia es que ella no fue y nunca fue secuaz de Sinister, sino que era una doctora que desarrolló poderes justo ahí por la época que estaban los sentinelas de Bastion. Que cabal, ¿verdad? Salieron en la historia, vamos a matar mutantes, hijos de puta, y ella, ups, soy mutante. Entonces, hubo un tiempo que se une a los X-Men por autopreservación, y su poder es, aquí sale creando campos de fuerza, así, por todos lados. Pero usual, hasta donde
tan,
yo la
tan vi... Tan palomas como el de Massinger, ¿verdad?
Ah, puta. Pero hasta donde yo supe en los cómics, el campo de fuerza que ella sacaba era alrededor de ella. Era protectivo.
La escena cuando se van afuera las dos bichas y comienza a llover y comienza a caer la lluvia sobre el campo de fuerza, eso me gustó, ese detalle. Uh-huh. Cómo se va pintando, coloreando todo.
Y bueno, hay una parte que ella los está tratando de matar que como que sí les corta el oxígeno el campo.
Uh-huh.
O es selectivo tal vez.
Fíjate, yo
como que las estaba, yo no sé si las estaba quitando
a ella, a la Moon Knight, no, a la, ¿cómo es? A la Moonstar.
La Moonstar.
A la que se estaba, no sé si le estaba aplastando o quitando el aire, porque el de ella es el que se hizo chiquito.
Yo vi que a todos lo estaba
aplastando,
no, estaba machucando.
Pues no, yo creo que ella más que, porque me recuerdo lo que ella decía era que a ella es la peligrosa y los demás no.
Sí, es que a ella la quería matar.
Yes. Y a la
y justo después de eso. ¡Guajata! Aquí se le ve una patilla.
Pero es que era como. ¿Sabes qué?
De las fauces del oso.
Ah, ahí está.
Está bien chido, amigo. A mí me gustó.
¿El oso?
Ajá.
Sí, fíjate que me pareció bien original, como monstruo de cómics.
Es que de repente le veías la cara así bien definida con al oso, pero después se hacía sombra.
Era como el de Fantastic Beasts and Where to Find Them, que era una como nube medio enojada. Como
para ahorrarse
swarm.
Render.
Sí, puta, pero renderizar humo creo que es más yo que.
Pero ya están hechos.
¿Qué es peor, renderizar humo o pelo de oso?
Yo creo que pero el humo ya lo tenés hecho en After Effects.
¿No? Sí, ahora ya tenés los plugins. Ahora solo le pones plugin, humo demoníaco.
Lo que veo es que lo mantenían casi siempre en sombras, eso sí.
Nunca se vio completo,
¿verdad? Pero fíjate, mira esta imagen, que es cuando ya la Moonstar...
Lo apaciguó.
Como que dice, ah, puto, lo voy a... Este refleja mi miedo y mi dolor, entonces lo puedo controlar. Entonces, me gustó la cinematografía de la movie. O sea, yo la vi bien, bien chiva, pues, porque dentro del asilo donde estaba, cabal, los colores, puta, súper apagados, veías el lugar así, un poco decrépito, bien austero, bien así como obsoleto todo, las sillas, todo, hasta las computadoras y las cámaras. Aquí está esta toma puta con la luz entrando de un lado, los escombros, así como que el framing de la imagen bien chivo.
Como que hubiera sido cómic, decimos.
Los campos, el campus de toda la parte de afuera del asilo, bien bonito, así los paisajes que se veían. O sea, fue bien, bien filmada, pues. O sea, realmente sí, me gustó bastante eso. Los errores que tiene, pues que predecible y todo lo que quieras. Y el personaje de Ileana le hicieron mucha mierda a mi gusto, pero después como que se reivindicó. No hubo una transición de que, bueno, no voy a ser buena gente con la Mara por este motivo. Simplemente hizo el flip. Pero bueno, por lo menos quedó.
¿Sabes qué me gustó? Me gustó, y lástima que lo vimos bien poquito de cada quien, era el backstory de cada quien, porque esa historia de miedo de cada quien sí estaban chivas. La Ileana con los esos chavos, los smileys, que se notó que eran cabal, ¿cómo se llaman? Hombres de la mafia rusa, ¿verdad? Como que la abusaron de ella o algo así.
Ah, yo entendí que eran pedófilos que la habían.
Uh-huh. ¿Qué entendiste vos de eso? Con esos, las caras esas sonrientes. ¿Qué era? ¿Alguien que no? Yo pensé que sí, pero estoy leyendo ahorita de que el diseño de la smiley face ya había salido en cómic de los X-Men, como un grupo de supremacía humana.
En X-Factor, me acuerdo, pero eso, nunca leí historias con ellos. En X-Factor había un grupo que era dirigido por Cameron Hodge, que era un chero que había sido el que le mandó cortar las alas al Arcángel.
Ah.
Y la carne cañón de ellos tenía, eran unos como robots así, y que tenían la cara
smiley face.
Yeah. Pero no me acuerdo el nombre del grupo.
Pues a mí me dio más la impresión que estos eran así, cabal, pedófilos, y por el look, ¿verdad? De la vestimenta y los tatuajes, más bien suena bien a que eran mafia rusa o algo así.
Yakuza.
Ajá. Y que se aprovecharon de ella cuando estaba bien chiquita.
Es el Cannonball.
De este chavo, mató a su papá y a todos los...
Este me preocupa porque actúa igualito que en Stranger Things. ¿Será que es el único modo que conoce? ¿O le dijeron repetí el papel?
No, pero hoy hizo un acento. Sí. ¿No lo viste? Que hizo un acento así.
Acentazo que se echó.
Pero este sí lo mantuvo toda la película, porque después estaba la Ileana, que esa de repente era rusa y de repente se le olvidaba como que... y creo que también la reina.
La perdono.
Sí, todo se le perdona.
Ya la contrataron para hacer la precuela de Fury Road. Ella va a ser la
furiosa. Sí. Pero iba a ser medio molesta. Sí, nada más.
Bravita.
Muñeca brava.
Qué linda la chava. Pero esta Rain, la actriz, la Macy Williams se llama. Uh-huh.
Massey.
Ella es escocesa.
Ella es británica. No sé si escocesa, no sé, pero sí.
Porque también
es.
Siento que se le perdía el acento escocés de repente. Así.
Uh-huh. No sé si es inglesa o escocesa, I don't know. Pero sí, es de allá, pues. Lo que sí me sacó un poco de onda era lo religiosa que era, pero también, o sea, católica. Pero también.
Y hippie.
Terminó siendo hippie. No, que le gustaba, que se hizo, se enamoró de la bicha, pues, y supuestamente eso es un no-no, ¿verdad?
Pero sí, es interesante el detalle. En cómics no es lesbiana la Rain.
Y mira, y se va a confesar con nada, ¿verdad? O sea, no había cura.
Ya había internalizado tanto, ¿verdad? Ya hice esto vale 3 Ave Marías.
Ya sabía, esta ya solita se daba la
penitencia. Ya tenía que liberar el nivel de...
Self-service. La penitencia, pero se dio la penitencia bien rápido porque estaba así cuando yo que le empezó, que se abrió la puerta. Yo voy a empezar también. No,
amén.
Pobrecito.
De ahí el Roberto da Costa. Está Roberto.
Ay, Roberto. Ah, bueno, la historia de ella es que ella confió en un bishop, era, ¿verdad?
De la Macy, de Rain.
Sí, Rain.
Sí, le dijo, mire, me puedo transformar en esto. Hijo de puta, soy un demonio. Y la cachimbió.
Y la fregó y le puso el branding, y, que no sé por qué, una W.
Witch. O witch.
Ah, por bruja.
Witch.
O sea que, según él, con ponerle ese branding, ya le quité la bruja. No entendí el backstory de eso.
Sí, los campos que si rezaste, dejas de ser gay o algo así, que te tienen ahí castigándote.
O sea, era un bad hombre. Pero me imagino que ella se lo comió, entonces a ese chavo lo mató o algo.
O lo
mata. Solo te dice que lo mata.
Lo mató, ¿verdad? De ahí.
En cómics no lo mata, pero sí tiene el cura abusivo que la cuida, que después por eso la adopta Moira MacTaggert. Se la lleva, pero eventualmente sí, como que sí lo mata, ¿no? Pero ya muy años después en la continuidad.
De ahí el brasileiro.
Roberto da Costa.
Ese chavo que cuando se excitaba la agarraba fuego, le dijo, puya.
Sí, entonces saca llama.
Quemó a su prometida o a su novia.
Me gustó esto especial porque me confundís con la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Se ve diferente.
Sí, o sea, aquí es cuando está liberando la energía, que se ve ya más como Antorcha Humana, pero normalmente era como un fueguito, como casi como de lava, ¿verdad? Que veías oscuro, pero...
Sí, el cuerpo se le pone negro, ajá, como piedra. Muy caliente, uh-huh. Con
lavadera. La Cecilia, a ver. Sí, cada vez que se iba a dormir la Neil Moonstar, era que pasaban las pesadillas a la otra gente.
Uh-huh. Y tiene que ver con nuestro tema de la semana pasada.
Sí, que cuando se quiere matar. Tanto los bichos. Ve lo que te digo, mira. Si las tomas bien.
Sí, eran bonitas, las bien
compuestas, buena composición de imagen, de toma.
Sí. La cinematografía está bonita, la.
No, te digo, me sorprendió bastante lo mucho que disfruté la movie, porque sí la disfruté. Uh-huh. No sé qué tanto fue el efecto de los reshoots, o sea, me hubiera gustado saber la versión original que tenía.
Fíjate que
seguimos viendo tu desktop, tico.
A ver,
estamos viendo ahí todos tus juegos.
Todos los iconos.
Mira, la
versión. Menos mal no tenía el fondo de pantalla de anime.
La historia de Michael.
Es que presentaron a las audiencias de prueba y le dijeron, no es lo suficientemente de terror. Entonces dijeron, dijo, voy a llamar para hacer tomas nuevas. Ah. Hacer los famosos shoots, agregar escenas más terroríficas. Pero en eso sucedió la adquisición de Disney Fox. Disney les dijo, no, momento, los ejecutivos, queremos ver cómo está la película. Una versión de la prensa dice que los ejecutivos de Disney dijeron, no, nos parece bien, no es necesario hacer más. Eso puede hacer que dijeron, ¿está suficiente miedo o ya no queremos invertir más dinero en esa película? Otra versión dice que ya había pasado 2 años desde que los actores habían hecho estos papeles y ya se notaba el cambio de edad. De alguna sí. O sea, después no es a esa edad no se los creo. Un par de ellos. Así que ya no hacía mucho sentido. Así que al final no sé si realmente hubo tomas
pero
nuevas.
¿Qué le hubieras cambiado para hacerla mejor?
El rayo azul, así para... Que destruir el mundo.
Que yo sentí que me pareció que daba más miedo el trailer que la película en sí. Uh-huh. Porque el trailer yo me esperaba algo que sí, a huevos, me iba a dar miedo. Pero ya viendo la película, así como que...
Es que yo hubiese tratado de incluir un elemento que te hiciera sospechar que había algo como embrujado, maldito, en el hospital.
Que no fuera la chica, digamos.
Que no fuera tan obvio, tan fácil adivinar que era la chica nueva.
Sí.
Eso, uh-huh. Para mí, yo creo que eso hubiera sido uh-huh. lo mejor. Ver cómo manejas mejor la parte la sorpresa de que es la chica, porque no es sorpresa para nadie, así como está ahorita. Entonces, no asusta igual, tanto.
Igual creo yo que hubieran podido aprovechar de quién era el lobo. O sea, pero te lo telegrafiaron de una manera que, este es el lobo.
Tiene un oso, tengo un oso aquí, mira. Y el malo que es un oso enorme, grande. ¿Y por qué será? A saber. Ni idea. Pero mi papá me decía que había un oso que había que darle de comer y que no, que todo.
Ocho. Otra declaración interesante que hizo el director, que en su mente esta era la primera parte de la trilogía, donde en la segunda película iba a suceder una invasión alien y en la tercera iba a ser un horror apocalíptico, iba a haber una invasión de demonios, siguiendo un poco el cómic de los X-Men Inferno.
Aquí una escena que no se vio en la película, ¿sí?
Pero lo que te digo que en el trailer es
del trailer.
Wow. Ajá.
Ah, eso da más miedo, ¿verdad? Cosas así. Que sí.
No sé por qué lo cortaron, porque sí es una escena que yo la veo como que sí se hubiera podido ver dentro de la movie. Sí,
fíjate.
Un problema.
Yo creo que por ahí andaba la onda, donde que no fuera tan telegrafiado qué es lo que estaba pasando, que te quedaras un poquito más en suspenso. Bueno, ¿y qué onda? ¿Y esto de dónde? ¿Y por qué?
Sí, pero es ese tipo de cosas de que si oís, Daniel Munster, Demon Bear, si sos fan de cómics, o sea, para la mara, sí hubiera hecho una diferencia, pero si sos fan de cómics, la historia famosa de New Mutants era la historia del Demon Bear dibujada por Bill Sienkiewicz y cabal cuando le dan reata al oso y sabes que es generado por ella, o sea, no iba a ser nada
sorpresa. No había sorpresa. Uh-huh.
Pero para la mara que no lee cómics, pues a ellos sí les hubiera
parecido. Tampoco fue sorpresa. Y fíjate que incluso...
O sea, así como quedó la historia, pero si hubieras metido otro chavo que yo me llamo Oso Man, y sí, mi poder es generar osos psíquicos. okay,
pues al final hubiera sido bien cachimón ver un oso psíquico contra el oso de la chavita esta.
Va, puto.
Sí.
No, y Godzilla,
fíjate que al final esa escena donde ella ya no le tiene miedo al oso y que después de que el oso ha destruido todo y ella, ay sí, seamos amiguitos, yo lo sentí bien Naruto. Bien Naruto con el sabo de nueve colas.
Que le iba a salir un tatuaje aquí en la panza.
Uy, así, sí, yo dije, esta bicha, su Jinchuriki, ¿verdad? ¿Cómo puede que llamaba? Entonces, así es que yo sentí que eran muchas cosas que cero sorpresa, cero emoción. A mí sí no me gustó para nada.
All right.
Estoy leyendo de que las escenas muy breves que se ven a niños en otra... como en otro hospital o otro centro donde los están entrenando a pelear.
Parecían las de Logan.
Esa escena es la de Logan.
Ah, es la de Logan.
Prestadas, dicen.
Wow.
Escenas prestadas.
No, está bien. Bueno,
pero sí, mira, opiniones encontradas, como oirán aquí. Véanla, Mara.
Sí, cada quien tiene que hacer su propia.
¿Puede encontrar algo interesante en esta movie? O por lo menos entretenido.
Yo creo que visualmente que no bonita, es atractiva, entretiene, aunque no es... Yo creo que sí vale la pena verla, yo no, y sobre todo si es streaming.
Sí, sí.
¿Verdad?
Va. Yo le daría
3.5. All right.
Está bien mirable.
All right.
Tres.
Igual que Julio, yo coincido con Julio. 3 puntos. Porque no me enoja haberla visto. A mí no me enoja verla. Pero no la voy a volver a ver. Bueno, tal vez solo por la que me gustó la actriz. ¿Cómo se llama?
Anna Taylor-Joy. Que es argentina.
Sí.
Así que es Joy.
Yo le doy 2 puntos. 2.5 puntos. Ah, porque a mí sí no me gustó. Tampoco salí... que desperdicié de hora y media de mi vida, pero no sentí que no.
All right. Pues ahí está, señoras y señores.
De la La Taylor, ella es la que sale en la 2 de Chamalayan, la de Split.
Sí, de Split.
Yes. Sí, tiene una filmografía bien interesante, bien geeka.
Por cierto, tengo el trivia de la semana, puedo hacerlo de ella.
Yo tengo otro chiquito de la película, así que hagamos.
Vale. Ah, pues el trivia de la semana, señoras y señores. Anya Taylor-Joy.
Espérate, Oscar Mejía concuerda, dice que la vio y le gustó.
Yeah. Ah, fabuloso.
Ah, bueno. No, pero está hablando de la versión anime de Highlander.
Ya, este tico me van poniendo.
No había escrollado bien. Sí. Pues sí.
Vale, la madre es española africana y el padre es argentino escocés. Y ella es nacida, nació en Miami. Sin embargo, vivió poco tiempo en Miami porque la mayor parte de su vida la vivió en Argentina y en Inglaterra. Entonces, vivió creo que en Argentina hasta los 6 años o los... No, hasta los 8 años.
Esa no es la mayor parte de su vida.
No, es que regresa. Regresa seguido. Y se fue a Inglaterra, perdón, se fue a Inglaterra a los 6 años, pasó 2 años sin querer aprender a hablar inglés, porque decía, si no hablo inglés, capaz me regresa en Argentina, porque ella quería vivir en Argentina, donde estaban todos sus amigos.
Allá es más bonito en Argentina.
Sí, pero eventualmente se dio cuenta que no, y aprendió inglés.
Quería pedir fish and chips. Sí. Unas merluzas con... con papitas, che.
Y luego, a los 16
eso
años...
Eso no es un conoce.
A los 16 años, decide que se va a retirar del colegio. Ya no quiere ser el colegio porque se quiere dedicar 100% a actuación.
A tiktokear.
A tiktokear.
Vaya, aprovecha, Julio. Empezamos porque no...
trivia de media hora.
Tristemente, esta es la última película de Marvel publicada donde Stan Lee aparece como productor ejecutivo.
Wow.
Sí, hay que acordarse que esta se hizo hace como 3 años.
Se ha estado guardada desde hace rato este movie.
Sí.
All right. Bueno, Mara, pásenla bonito. Okay. Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Esta noche son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz y el Cadáver Guico. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y elija. Ahí hay un montón de opciones para hacerse productor ejecutivo de los Comic Geekos. Pásenla bonito y nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud!
¡Salud!
Y eso que pude decir que la Maisie Williams es la tercera actriz que de Doctor Who que aparece en una película de X-Men.